En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:47, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, con Elías Israel, Miguel Rico, Gonzalo Miró, Guillo Uzquiano.
¿Qué te ríes?
La chimba,
Dani Senabre. No,
la chimba.
¿Qué?
Desde que nos queda una gran noche, ¿verdad?
Nos queda una gran noche, pero ya sin fotos, no sé qué ha pasado. Que
no, 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 fake news.
Ya sin foto que...
Pero bueno.
No, no sé por qué.
No está. ¿Pero dónde está?
Ahora volverá, o igual ha ido
sí,
al baño.
Ahora,
o algo.
ahora viene. Y está Angelito García. Angelito, ¿qué tal? Buenas noches. Es increíble.
Está durmiendo.
Es increíble. Es increíble. Mira, voy, a
durmiendo,
esto,
comiendo,
voy a describir esto. Ángel García está sentado en un extremo de la mesa, se ha dormido dos veces durante el programa.
Falso.
Y ahora está comiendo una palmera de chocolate. ¿Eso? Y tiene la boca llena.
No,
y no,
no, no,
hablar.
No. Fake news.
No, no, no.
¿Tú me has querido saludar justo en ese momento? No, evidentemente,
no. Sin ¿tienes la boca llena ahora?
No.
A ver, cuéntame qué ha hecho.
Te voy a contar lo que ha hecho Banzacara. Ha jugado contra Arthur Riederneck, un tenista francés que es el número 86 del mundo. En su séptimo partido de toda su vida en hierba, una superficie que exige...
Mira cómo tiene la papada.
Que no tengo la boca llena, que ya he comido.
Si te meto los dedos ahí en la boca y saco chocolate y palmera, ¿qué, no, qué le das?
Exacto. Primero que me daría mucho... Por Dios.
Primero que me daría mucho asco y segundo que es que es absolutamente imposible.
Sí, pero vale. ¿Por qué no le pegas otro bocado a la palmera y sigues hablando?
Eso estaba haciendo, pero...
Ya que estás, tío.
Debe ser que...
¿Qué más da? Tira.
Hay cámaras, esto es como el bar.
Lo que hay es gente muy amable y muy maja en esta mesa. No vuelvan los cuchillos.
Vamos a seguir.
No, pero ¿quieres que te hable Alcaraz?
No, todavía no.
Ahora que has dejado de comer, no.
Te voy a decir una cosa, sinceramente. Viendo que te estabas durmiendo, hemos
eso
decidido que vas a la 1:25.
Perfecto.
En el...
Como tantas otras veces. Y si no me metes, a la 1:31 seguiré conectado. No te preocupes.
Es verdad. Y solo te has dormido dos veces. Solo ha habido dos días que no has entrado porque estás dormido.
Esa. Después ¿verdad? De Sevilla.
Es muy cierto.
Dos días estabas dormido. Seguimos el programa.
Ya está dormido, te hago una exhibición de radio.
Vamos a Sevilla. Está Andrés Ocaña. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
A rey muerto, rey puesto. Ya tenemos al nuevo Monchi, ¿no?
Sí, el nuevo Monchi que bueno, que ahora todo el mundo dice que era la primera opción. Víctor Horta ha dicho que el viernes, cuando Monchi certificó su salida, lo llamaron. También el presidente del Sevilla ha dicho que era la primera opción, pero lo cierto es que viene después de que Braulio le haya dicho no al Sevilla, de que la oferta por Cobeño ni siquiera se la hicieran llegar al director deportivo del Rayo Vallecano ante la negativa de Martín Presa. Y sí que yo creo que es la opción más lógica, ¿no? Un hombre que conoce la casa, que construyó junto a Monchi la Secretaría Técnica actual, que además está absolutamente implementada con la mejor tecnología que hay en Europa y que él conoce perfectamente. Y bueno, un tipo que hoy, un chaval que conocemos perfectamente, perdón, que siempre ha hablado maravillas de Monchi, que ha llegado a decir que es su mentor y que hoy ha querido desmarcarse un poquito de la figura de un director deportivo que evidentemente, por todo lo que hemos contado aquí, Juanma, que sabéis que se ha liado con su salida, pues ahora mismo es una persona no demasiado bien querida por los directivos que hay en la entidad, como es lógico.
¿Qué ha pasado? ¿Que ha desvelado algo de fichaje?
Sí, ha sido curioso, ¿eh? Le han preguntado que, le han dicho, bueno, antes de que usted llegara, ya tiene el Sevilla fichado a Mendilibar, tiene fichado a Gattoni, el central argentino, y también ha hecho la opción de compra por Loic Badé, y fíjate lo que decía el bueno de Víctor Horta, que creo que ha metido la pata, pero hasta el final.
Yo sé que ha dicho que no quiere hablar de nadie en concreto, pero sí de dos fichas que ya se han cerrado. Su valoración sobre Gattoni y Loic Badé, los dos centrales.
Pero te ha faltado Pedrosa.
Y bueno, no se Pedrosa. Ha dicho nada de Pedrosa, pero sí,
ya no se ha dicho nada.
Usted lo adelanta. Bueno, gracias por avanzarlo.
Bueno, no sabía. Bueno, no vamos a hablar de nombres propios.
Me sirve, de todo modo.
Enorme, ¿eh?
Bueno, pues todo esto tiene que ver, Juanma, porque Pedrosa va a llegar como agente libre, pero claro, hay que esperar al 30 de junio. Y por temas fiscales, por temas económicos, y se le ha ido la olla. Yo creo que comiendo le han dicho a Víctor Horta que bueno, que tienen a Pedrosa y a estos dos jugadores, y lo ha soltado en la rueda de prensa. O sea, no ha hecho falta ni filtración esta vez para conocer el fichaje.
¿Es verdad que Víctor Horta es un descubrimiento tuyo, Elías?
Bueno, no mío. Fue un descubrimiento que en la época de que yo era dirigía Marca, y él trabajaba en hostelería y era alguien que sabía de fútbol internacional, que era una barbaridad. Entonces,
¿lo fichaste para Marca?
Se fichó para Marca, sí, en aquella época, y entró a través de Radio Marca. Y un auténtico fenómeno. Y luego has demostrado ser un excelente director deportivo, un profundo conocedor y alguien que está, como hubiera comentado,
Si no fuera por ti, seguiría trabajando en hostelería.
No, hombre, no.
¿Cómo que no?
No, hombre, la vida, yo qué sé, te pone en
circunstancias. Puede que sí, pero
estaba en un sitio al que tú ibas y te hablaba.
Sí,
mucho
no yo, fueron unos compañeros de Marca, trabajaban en un PIB, se puede decir tranquilamente, y fueron unos compañeros de Marca y dijeron, oye, que es que lo que nos está sirviendo aquí, ¿sabes?
Y un comunicador brutal.
Que es un espectáculo, comunica divinamente, y luego es un excelente profesional, y además es verdad que es muy valiente, se ha ido al Zenit, se ha ido
a. Supongo que a ti no te negará una entrevista si se la pides, ¿no?
No, supongo que no, pero vamos, no sé, que eso también dependerá del Sevilla, ¿no?
Llega a... No, pero da igual, en casos de descubridores hay una cláusula de Sevilla en comunicación que pueden...
Eso ya prescrito, eso ya prescrito.
Sí, tremendo. Eso ya prescrito. ¿Y descubriste a alguien más en tu vida?
Supongo que sí, pero tampoco es que yo no soy de esos, de los que va diciendo, oye, no, que descubrí a este,
no es humildad,
fueron los compañeros que vieron ahí, que vieron el potencial, y cuando vimos verdad que era un auténtico fenómeno, y no era la época de que había parabólicos por ahí, o sea...
Pero, ¿y cuando te lo recomendaron, qué hiciste? ¿Fuiste tú a comer al VIP?
No, vino, hablamos con él y nos pareció un perfil excelente.
¿La oferta se le hiciste tú para fichar por Marca?
No, fue a través de Radio Marca, sí, entró en Radio Marca y luego ya escribió en Marca.
¿Pero tú le hiciste la oferta económica?
No, creo recordar que no.
Vale. Joder, vaya historión. Del BIS ¿Sí? a director deportivo, mira.
Claro, para un perfil mañana en la ABC ya vale.
Sí, claro, ya está. Elías Israel, así lo saco del BIS.
No,
y así
no,
tal.
No lo saco yo.
Pero si lo hace mal, ¿es culpa de Elías o no?
Sí, también.
No,
claro, eso seguro.
Ya verás.
Eso
seguro. Elías, vete. Ya, imagínese.
Es tremendamente bueno.
Elías Dimisión.
Yo ya con Lopetegui ya tuve mi dilio con la afición de Sevilla. Sí. O sea que ya es un equipo que lleva el corazón.
Bautista está en Ibiza. Javier Bautista, nuestro compañero de la COPE en Málaga, está en Ibiza. Y hoy está en disposición de atendernos. Hola, Bautista, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Te pillo en la habitación ya durmiendo, ¿no?
Sí. No, he salido estaba cenando en Roto y a la llamada hoy de Vaquero, nada, sin problema, Juanma, lo que tú pidas.
Muy bien, un sitio tranquilo.
El otro día no te podía atender.
No me podías atender.
El otro día era ahí se complicó la cosa con Bizarrap, ¿eh?
Sí, lo sé. A ver, Bautista tiene noticia. Dime. Del Sevilla, jugador que pretende el Sevilla.
Sí, y está cerrado a falta de nada, cerrar un fleco del contrato, porque evidentemente tienen que adecuar el contrato que tenía en el Leeds aquí a España, pero vamos, que está todo ultimado. Rodrigo Moreno tenía que acabar la competición europea con la selección, ha terminado, se tenía que dar la segunda opción, que era la llegada de Víctor Horta, que lo conoce del Leeds. Hay una cláusula que es liberatoria, el Leeds United ha descendido de la Premier, así que por lo tanto queda libre y es una oportunidad de mercado. Víctor Horta lo tiene muy encima, esto está en la mesa del presidente de Sevilla en el día de hoy y se va a hacer. Y básicamente está todo terminado, el jugador está por aquí por la isla precisamente y nada, yo creo que en breve se hará oficial la llegada de Rodrigo al Sevilla, como te digo, una oportunidad de mercado muy buena y nada, están ultimando los detalles del contrato y yo creo que el Sevilla firma un buen delantero. Tenía que terminar, como te digo, su participación con la selección, se ha hecho todo y yo creo que va a ser el primer fichaje de Víctor Horta al frente de la dirección deportiva del Sevilla. Sí, me parece una muy buena jugada el Sevilla con este delantero.
Sin duda. Iba a decir que en Ibiza estas noches se captan más noticias.
Hombre,
que en cualquier
redactor. Bueno, no te quepa duda.
Juan, yo creo, Bautista, que COPE debería pagarte las vacaciones en Ibiza.
Aquí tiras un balón y no cae al suelo.
Y otras cosas, tiras otras cosas y tampoco caes al suelo. En Ibiza hay muchas cosas que no caen al suelo si las tiras al aire.
Oye, se han hecho muchos fichajes aquí.
Hombre, de todo tipo.
Más que en ningún otro sitio.
De todo tipo, sí, sí.
Sí, señor.
Y
sí,
también
señor.
Se han roto muchas negociaciones también en Ibiza.
Sí. Y otras cosas.
Mucho patrimonio.
Sí, sí. Un abrazo. Hasta luego, Bautista. Ocaña, un abrazo para ti también, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego, Juanma.
Hasta luego. Hoy José Lu presentado, estaba así de contento en su presentación con el Madrid.
Madre mía, pues hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida. pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos. Al final he podido y he tenido la oportunidad de debutar en Primera División en el club más grande del mundo, y uno siempre sueña cuando sale de aquí en poder conseguir volver, y hoy es ese día y me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho estos últimos años y de tener la oportunidad de poder disfrutar de este magnísimo y grandísimo club.
Me cae muy bien José Lu. Es un tipo natural, sí. Un tipo que habla, ¿eh?
Sin... Tiene chispa además, ¿eh? Sí, un humor especial.
Muy gracioso, sí. Justo le vi en una entrevista con La Resistencia, que estaban poniendo en uno de los, en el canal de Movistar, que es de La Resistencia, una entrevista con Broncano. Joder, vamos, la aguantaba el tipo a Broncano, bueno, pero fantástico. Todas, ¿eh? Sí. Este es muy buenísimo las entrevistas.
Y el otro día estuvo fenomenal con lo de Benzema.
Sí, muy bien. Nos vamos a hinchar aquí a hacerle entrevistas ahora a José Lu. Melchor, Ruiz.
¿Qué tal? Juanma, Castaño.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo bien.
Todo bien, ¿eh?
Hoy José Lu era perfectamente reencarnado.
Bueno, se cierra el capítulo de incorporación. ¿Ya no vais a más presentaciones en todo el año?
Bueno, en el mundo del fútbol ya sabes que decir que esto se ha acabado es definitivo, pero eso es lo que transmite el Real Madrid. Este es el cuarto fichaje. Y bueno, pues José Luis San Martín Mato es ya nuevo jugador del Real Madrid. Así que si lo ha visto... Ha querido darle seriedad, a pesar de que estoy contigo, que transmite muy buen rollo, ha querido darle seriedad a un acto tan emotivo. Estaba casi con lágrimas cuando le estaba dando la bienvenida a Florentino Pérez, al igual que su mujer, Melanie, que antes de que empezase a hablar también, y los niños con los que ha estado arropado también en el acto. Sí, en principio parece que no va a haber ningún fichaje más, pero ya te digo, quedan 2 meses largos para que se cierre el mercado. Yo creo que va a haber alguna salida todavía en el Real Madrid. Y si hay alguna pieza por ahí que les pueda encajar, pues al igual hacen alguna operación, al margen, por supuesto, del último capítulo o penúltimo que pueda hacer Kylian Mbappé, ¿no?
De hecho, la portada de Marca mañana, me la acaban de pasar, era algo así como... Ah, sí.
El 9.
El 9, sí. La camiseta 9 libre dice... El Madrid presenta un delantero centro, pero deja libre el 9. Y dice, esta camiseta está esperando a Mbappé. Hay morbo con el hecho de que un equipo como el Madrid no tenga...
Creo que nunca había pasado en la historia.
El 9 libre
va a estar una temporada entera, ese número libre.
No, claro.
Muchas camisetas son esas, ¿eh?
Hombre, claro.
Fíjate era la única duda que había, que número iba a lucir o escoger José Luis. Finalmente ha sido el número 14. Le hemos preguntado en varias ocasiones si había algún motivo en concreto por este o por qué no ha elegido y nada, nos ha hecho un cañito, se ha ido, no ha querido entrar en el tema y bueno. Eso evidentemente abre todo tipo de interpretaciones, ¿no?
¿Qué le han dicho tú al 14?
Yo he escuchado la pregunta de Melchor en la rueda de prensa, ha sonado a que él llevaba la respuesta ensayada y que ha repetido varias veces, no, a cualquier número en el Madrid es importante, o sea, como que le han dicho, oye, te van a preguntar por esto, lo cual levanta todo tipo de sospechas, claro.
Ahora, es llamativo que un jugador de 33 años vuelva al equipo del que salió, ¿eh? Porque cuando sale un jugador cedido, si vuelve es al año o a los 2 años. El ejemplo de Carvajal, ¿no? Se va a Alemania a madurar y luego vuelve. Pero un chaval que ha estado en Alemania, en Inglaterra, en el Depor, en el Alavés, en el Español, que se le dé la oportunidad de volver, a mí me parece inaudito.
Bueno, yo creo que se han dado muchas circunstancias, ¿no? Primero que él ha mantenido una progresión y que está, yo creo, en el mejor momento de su carrera. Venimos repitiendo más de una vez que ya los 30, los 31 ya no son los de antes y luego se ha dado la circunstancia esa de la cláusula.
Ni los 50, Melchor, ni los 50.
Ni los 50, ni los 60. No, pero hoy en día los futbolistas, pues hemos visto la mejor versión de Karim, la hemos visto a partir de los tantos. Entonces, yo creo que es un chico que además tiene gol, siempre lo ha tenido. Desde que, por cierto, cuando debutó con el primer equipo del Real Madrid.
¡Marcó! ¡Pase de Cristiano!
No, pero es que, ¿sabes a quién sustituyó en el minuto 80?
No, sí.
A Karim Benzema.
Claro, fíjate, pues, como ahora.
Y ahora viene a sustituirla. Sí. Eso sí, ha dejado bien
pero
claro
que... Pero que marcó contra la Almería en una goleada del Madrid, si no me
8-1.
Equivoco. 8-1. 8-1 y el pase se lo dio Cristiano.
Cristiano, sí, pero sí, sustituyó, bueno. Sustituyó a Karim a los 3 minutos, marcó. Es un chico que siempre ha tenido gol. Además, con la derecha, con la izquierda, por arriba va muy bien por la envergadura que tiene. Bueno, han presentado un vídeo realmente espectacular, que lo podría fichar cualquier equipo importante. Pero yo creo que, bueno, no nos olvidemos que es el pichichi nacional, ¿eh? Después de Lewandowski y Karim Benzema, ahí aparece José Lu, a tan solo 3 goles de Karim en esta temporada en Liga. O sea que yo creo que es un refuerzo interesante, importante y que va a tener... bastantes minutos esta temporada.
Pues como se le coloque el cartel de sustituto de Benzema, el marrón para el chaval
es... No, de sustituto no. Claro, él ha dicho que no es ni sustituto de Benzema ni de nadie.
Y ha hecho muy bien.
Gracias. Es
que además no tienen nada que ver con Benzema.
Melchor, un abrazo, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Ahora vamos a continuar con más noticias. Es que hoy no está Maldini. O sea, tenéis que hacer todos de Maldini. Quiero decir que hoy... vais a estar hasta el final.
Muy bien.
Lo digo por si habéis quedado con alguien a la 1:15.
No, para que digáis que
llegáis a la 1:30.
He cancelado
a
ya.
Fouto había quedado y ya marchó, ¿ves?
A mí se me ha escapado el último vuelo a Ibiza.
¿Ves? No. Bueno, pero que digo que luego contaremos más noticias, pero es que claro, ayer acabó Masterchef y resulta que ganó un exfutbolista.
Un exfutbolista.
¿Cómo? Buen futbolista. Sabadell, Zaragoza, en el Oviedo.
Estuvo a las órdenes de Guardiola, ¿no?
Cuidado, que entrenó con Pep este hombre, ¿eh?
Claro. En Eco.
Ha entrenado con Pep y ha cocinado con Berasategui. Cualquier cosa.
Flipante. Bueno, sí, es que ganan Masterchef, es evidente, estamos hablando de...
Son seres superiores.
No, pero vamos a una cosa.
En este caso el título es para el solo, claro.
¿Qué hay más? No, para ti, desde luego, el tuyo.
Ya.
El tuyo.
Venga, anda.
No, hombre.
No te lo cuentas.
Es que, si me vacila otro.
En otra ocasión,
que me vacila
hombre,
otro, pero tú,
no
tío.
Conocido,
pero sí, vamos, si fue un desastre lo tuyo, hombre. Que ahora se me fue el santo al cielo. Iba a decir que, por ejemplo, en España hay muchos más que controlan la física cuántica que ganadores de Masterchef.
Hombre, seguro.
O neurocirujanos. Muchísimos más que ganadores de Masterchef. Por algo será. Por algo será.
Hay comparaciones muy odiosas.
Sí, claro.
Son puramente cuantitativas, espero.
Efectivamente.
De momento, como siga este ritmo.
Eneco, ganador de Masterchef. Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias. Feliz.
Solo yo sé lo difícil que es eso que has conseguido, hombre. De verdad te lo digo desde la humildad más absoluta, ¿eh? Pero ¿qué se siente ganando solo, tío? Que es algo que yo no me hubiera gustado sentir.
Eso es lo que te falta.
Sí.
Nada, pues increíble, joder. Ha sido, ya sabes tú lo duro que es, mejor que nadie. Ha sido súper, súper exigente, demasiado. Pero, joder, lo he disfrutado como un niño y, de hecho, me ha recordado mucho, ahora que recordáis mi carrera futbolística, pues a cómo viví el deporte. Es muy trasladable a lo de las cocinas.
¿Cómo es eso de que estuviste con Guardiola? ¿Que coincidiste con Pep?
Ostras, pues la primera vez que salí de casa para jugar fuera, yo jugué todo el fútbol base en Zaragoza hasta llegar al primer equipo y ahí me marché al Barça B. Y para mí fue, bueno, o sea, primero me fui a vivir a Barcelona, que eso me parecía Euro Disney.
Claro.
Y luego, entrenando con Guardiola, pues igual hice un máster en ese año con él.
¿Te entrenó él? ¿Él era entrenador del Barça B y te entrenó?
Sí, era el entrenador del filial y fue el único año que le entrenó al filial y que ascendimos a segunda B. Sí.
Te habrá felicitado, ¿no? ¿No te habrá escrito un mensaje a Guardiola?
Ostras, pues no me ha dado tiempo a responder a todo, pero ya echaré ojo por ahí, pero yo creo que no. No sé si tendrá mucho tiempo.
Vale.
Detallista es, detallista es, no te extrañes.
Que le fiche de cocinero para el City.
¿Te imaginas? ¿Jugaste en el Zaragoza, en el Barça B? ¿En qué más equipos?
Jugué en el Alavés, jugué en el Sabadell, aquí cuando subimos a segunda A. Jugué en el Oviedo.
¿Sí?
Y luego ya me retiré, acabé en segunda vez jugando en el Tudelano, que jugué medio año y ya está, y colgué las botas.
¿De qué jugabas, Nico?
De extremo izquierda jugaba.
Extremo izquierda. ¿Y cuántos años llevas retirado?
Pues acabo de cumplir ahora 39 y me retiré a los 31. Llevaba mucha tralla en las rodillas, muchas operaciones, 5 operaciones graves de ligamento cruzado, de meniscos y tal, y a los 31 ya tuve que parar porque ya no había solución.
¿Y cocinabas siempre?
Ostras, cocinaba, pero hacía más cocina del día a día. Lo que pasa es que, pues ya sabéis que aquí a los futbolistas nos gusta mucho ir a comer y a cenar por ahí, ¿no? Entonces, me gustaba comer bien. Y en el momento que empecé a tener niñas y tal, que tengo 2 niñas y otra en camino, ya no podía salir tanto a cenar fuera y empecé a hacérmelo en casa. Entonces ahí fue cuando le empecé a pillar el gusanillo este a la cocina, ¿sabes?
Sí. Bueno, has ganado la final. Creo que ha sido una final. No la he podido ver, ¿eh? Te la tengo pendiente, la voy a ver esta semana. Creo que ha sido súper igualada. O sea, que ganaste por los pelos, ¿no?
Muy, muy igualada. Y si puedes, póntela, que te gustará, que es muy emocionante, ya verás. La hice contra Alex, contra el chaval jovencito. No sé si te acordarás que viniste de invitado este año.
Sí.
Y fue bonito también porque nosotros somos muy amigos y lo hemos podido vivir también con mucha deportividad y eso la final.
Qué bien. ¿Me puedes decir el menú que diste en la final?
Pues mira, hice un tartar de carabinero con una sopa laxa y unos shots de cilantro. Luego hice un pichón en 2 cocciones con un mil hojas del paté de sus interiores. Y luego de postre hice un bizcocho de temacha con un helado de chocolate blanco y pimienta de Jamaica.
Joder,
¿qué te parece?
Me parece, tío, mucho nivel.
Lo que me hago yo para cenar, claro. Sí.
Lo de los carabineros es lo tuyo, Juanma.
Sí, pero con lentejas. Sí. Yo los hago con lentejas que cambia un poco la
Juanma
cosa.
Juanma también es muy de pichón, ¿eh?
Sí, y el pichón me encanta.
¿Ya?
Sí. No, yo hice presa ibérica, me parece. En la final hice presa, ¿no? De carne, me parece que era presa o... Sí, presa ibérica.
Sí, presa ibérica.
Sí, presa ibérica, sí, sí. Ya casi ni me acuerdo, tío, del menú de la final. Yo es que me obsesioné tanto con el postre que el primero y el segundo casi no lo recuerdo. ¿Decías?
No, digo que igual que Juan me ha encontrado aquí una salida en la radio, ¿tú qué vas a hacer a partir de ahora, Neko?
Ostras, pues ahora de momento me tengo que ir a San Sebastián 6 meses, al Basque Culinary Center, y luego tengo un mes que voy a pasar con Jordi en el ABAC, que gané una de las pruebas de pasar un mes ahí trabajando con él.
Ostras.
Y lo voy a tener de jefe, ¿qué te parece?
Y una, o sea, que te vas a dedicar profesionalmente a la cocina.
Sí, 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 sin duda, sin duda, sí, sí, sí. Voy a por todas.
Qué bueno. Oye, pues
de los que han salido de MasterChef, el que lleva en la pole es Carlos Maldonado.
Tiene una estrella.
Claro, por eso.
Tiene una estrella.
Por eso.
Sí, sí.
Están listos.
Bueno, de hecho, Carlos es la única estrella Michelin de todos los MasterChef de todos los países, ¿eh? O sea, es el único ganador que tiene una estrella
Carlos
Michelin.
Es un fenómeno.
Un máquina.
Una máquina. Oye, Neko, pues de verdad, que simplemente queríamos darte la enhorabuena.
Muchas gracias.
Me gusta cómo fusiona el deporte y MasterChef, ¿eh? O sea, cada vez son más los inputs. Saúl Cravioto, Ona Carbonell, tú, o sea, los deportistas, está claro que
Gonzalo.
Tenéis... ¿Gonzalo? ¿Gonzalo?
Deportista,
por favor. Hablo de deportistas. Tenéis un gen especial para competir en esas... Y lo digo en serio, ¿eh? Para competir en bajo presión...
Perico Delgado.
Sí, sí, sí. Perico Delgado, Perico Delgado no quiso competir.
Porque no pudo montar en bici. Si lo hace en bici, gana.
Pero fíjate, yo lo que sí he notado, que no sé si lo notarías tú también, Juanma, es que los deportistas profesionales en este tipo de pruebas mantienen muchísimo la calma. O sea, consiguen una concentración que el resto de participantes no suelen tener.
Claro, claro. Eneko, pues te mando un abrazo enorme. ¿Cuándo vas a ser papi? Creo que sales de cuentas ya, ¿no? ¿O que has salido?
Ya. Está mi mujer ya que sale de cuentas. Va a ser la tercera niña. O sea que voy a estar rodeado de mujeres en casa.
Pues viene con una esferificación debajo del brazo.
Totalmente. Con un premio debajo del brazo. Pensé que me ibas a decir, ya. Están haciendo ahora. Justo ahora están haciendo. Mientras estoy hablando
con vosotros.
Te escucha. Eneko, enhorabuena.
Oye, muchas gracias.
Gracias,
a todos.
Eres un crack. Gracias, chao. 1:09, hora menos en Canarias. Kanté se va a Arabia.
Ya es oficial.
Al equipo de Benzema. Ahí se va Kanté. Yo flipo con lo de Arabia. Va a ser.
Rubén Neves,
el que sonaba para el Barça también.
Ya no tiran solo a estrellas, sino a jugadores medianos que van a descapitalizar el fútbol europeo.
Y hay algo de Raf con Rafa Mir también en Arabia, ¿no?
No lo sé. También te digo una cosa. Ahora yo soy representante y voy a cualquier sitio a negociar con el Tudelano y le digo, tengo una oferta de Arabia, ¿eh? O sea, eso te sirve para cualquier negociación ya.
A ver lo que les dura, ¿no? Porque esto ha ocurrido en otros lugares y no ha durado siempre tanto.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Soy madridista y me hace mucha ilusión el fichaje de Joselu, un tío sencillo que me recuerda a la época en la que se fichaba gente como Morientes, Caranca, Salgado, currantes del fútbol que también pueden jugar en un grande. Totalmente de acuerdo con Senabre, el 65-70% de españoles prefieren al Madrid antes que el Barça, y en ese porcentaje están todos los colectivos, médicos, taxistas, abogados, camareros y por supuestísimo los árbitros. Juanma, cuando no dices que será una gran noche de radio, me molesto. Siento que si no lo dices, ¿ves?, me aburriré. Así que por favor, me encanta que lo digas, no dejes de hacerlo. Otro oyente dice, estoy tremendamente indignado. Habéis tardado hora y 31 minutos en hablar de Kylian Mbappé. ¿A qué leches esperabais?, dice este oyente.
La verdad que sí.
Y hay muchos oyentes que se están preguntando por tu muela, Juanma, desde el principio y antes del programa.
Mi muela ayer sufrió ataques de comentaristas y del propio presentador del espacio durante el día de ayer, que era Joseba Larrañaga, que no merecía, porque mi muela... Fue una situación muy
delicada
durante el fin de semana, y ayer a las 9:30 de la mañana me estaban extrayendo una muela del juicio que dio mucha lata para salir. Tengo puntos en la encía y estoy aquí al pie del cañón.
No todos los héroes llevan capa.
Efectivamente. Ni todos los héroes están despiertos. No todos los héroes están despiertos. Hay héroes dormidos.
Comen palmeras en directo.
Y comen palmeras de chocolate. En...
Sí, los que tenemos las muelas bien podemos comer palmeras de chocolate.
Efectivamente. una y 11. Está muy cerca ya el verano, muy cerca el verano. Hay que verlo, hay que verlo así. Hay que verlo así. Yo cada vez lo tengo más cerca. Es cierto que puedo ahogarme en la misma orilla.
Y se va a hacer corto, ¿no?
Sí, no, se me hace eterno. O sea,
el verano, digo.
¿El verano?
Se va a hacer corto.
Bueno, depende, es que hay algunos que lo tienen más eterno que otros.
Yo cojo lo que me marca el convenio, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pero tal cual.
Pero no perdonas un día, ¿no?
Lo que dice Fouto, ¿no?
Lo que me dice Fouto. Por Fouto me cogería todo el año, ya te lo digo yo. 1:12, hora menos. Fouto es que está buscando imágenes de los palcos.
Va a volver ahora.
De la liga. Nos va a traer ahora. Pero es verdad que enfocaron mucho a Kiko Catalán, ¿eh? Eso sí lo tengo que reconocer. El otro día enfocaron mucho a Kiko Catalán. Todo lo que no enfocaron a Florentino y a Laporta durante el año se lo zampó Kiko Catalán ayer. 1:12. Hora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Último tramo del programa, es 1:15, 12:15 en Canarias. Hoy no hay Maldini, pero tenemos que repasar muchas cosas y muchos sonidos con los comentaristas del partidazo. Este primer sonido, atención, es contundente, es Manuel Izquierdo, es abogado, ha hablado en Valencia Capital Radio y es el abogado de tres de los que están acusados de los gritos racistas contra Vinicius en el partido Valencia-Real Madrid de Mestalla. Las declaraciones... Es que, de verdad, no hay por dónde cogerlas. Este es un pequeño extracto de lo que ha dicho en esa entrevista.
A la línea argumental es intentar acreditar el absoluto destarifo de denuncia, atestado político, procesal que se ha montado aquí, buscando a tres cabezas de turco, a tres chavales de 18 años elegidos al azar, ¿vale? A mi cliente, un chaval de 18 años recién cumplidos, con una enfermedad degenerativa, que está estudiando segundo de bachiller, que no pertenece a ninguna banda latina, no pertenece a los Yomus, no pertenece a la Curva Nord, no pertenece a ningún grupo. Y se le está acusando, como todo un delito de odio, por hacer un gesto, o sea, por rascarse las axilas. O sea, se le está acusando de que está en contra de toda una comunidad entera, contra todo el pueblo negro. Cuando él, ya lo acreditaremos, no voy a decir el equipo de fútbol en el que juega de Valencia para no estigmatizarlos, la mitad de sus compañeros son negros de color.
Es increíble, ¿eh?
Estoy
surrealista.
Es increíble. O sea, dice, no, si juega con negros en el equipo, nunca les ha pegado. Bueno, le ha faltado decir eso, de verdad.
Y mira que hay maneras de rascarse las axilas, más o menos todos nos las hemos rascado.
Sí, pero las dos a la vez es una cosa cuando menos sospechosa. Y justo rascárselas cuando tienes delante a Vinicius y dices, ostras, mira, tengo aquí a Vinicius, me pican los sobacos que flipas. Es que es alucinante, ¿eh?
Sí, sí.
No es tremendo.
Es increíble. Está Perry Mason y luego Manuel Izquierdo, de verdad. Hemos querido hablar con él, pero claro, no quiere matizar las declaraciones.
Le falta a la comunidad latina en la misma frase.
Sí, dice además que no pertenece a la comunidad latina.
Es acojonante.
No hay por dónde cogerlo, de verdad, ¿eh? Tremendo. Espero que recapaciten un poco y que lleven la línea de defensa por otros argumentos, no por estos.
Yo comprendo que el trabajo del abogado defensor es buscar un argumento por el que su cliente pueda obtener la sentencia más favorable. Pero esto parece coña.
Sin duda. Otro de los sonidos del día. Ángel Torres, el presidente del Getafe. Está a punto de renovar a Bordalás. Según nuestras informaciones, todavía no había firmado Bordalás, pero hoy, antes de entrar al estadio, ahí le estaba esperando el micrófono de la cadena COPE.
¿Está Bordalás hoy aquí o no?
No.
¿No va a firmar hoy entonces la renovación? ¿No se sabe nada?
Pues si Bordalás está firmado.
Está firmado ya. ¿Y de Guaita sabemos algo?
¿Quién es Guaita?
Vicente, portero.
¿Se ha jubilado ya?
Es de verdad, Bordalás le pega más el apellido a Ángel Torres que a José Bordalás. Es que es muy borde, Ángel Torres, muy, muy borde. Manu Herraiz, era nuestro compañero Herraiz, nuestro compañero que estaba allí al pie de la noticia, insisto, para saber si renueva o no renueva Bordalás, que parece que sí, pero de momento al parecer no ha firmado, no ha ratificado todavía el acuerdo.
Que la sensación que da Juanma es que está esperando Bordalás a ver si le sale algo, pero no sale.
Eso es.
Y no acaban de
tiene el colchón, digamos, el colchón de seguridad del Getafe, pero por el medio
pero ya queda algo más ya, habrá ya, para que Ángel Torres se tire hacia la
ya
piscina.
Queda poco por salir, ¿eh?
Con el favor.
¿Europa? ¿Europa también? Pues, mira, Iraola ha pillado esta semana.
Iraola el Bournemouth, pero es que es un pedazo de banquillo, pero banquillo, digamos, dejas el Getafe primera vez en española para irse a algo superior.
O sea, es que
no es fácil.
No sé cuántos están en la Premier cogidos y cuántos no, ¿eh?
Quedaba el Celta, pero ya tampoco.
El Celta, ahora estamos en Vigo. Bueno, ya está. Está Santi Peón en Vigo. Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
El Celta, Rafa Benítez. Hecho, ¿no?
Sí, está hecho. Falta darle oficialidad. De hecho, nos comentan desde el club que seguramente esto pueda demorarse hasta finales de la semana. Me refiero hacia jueves, viernes aproximadamente, si no antes. Pero sí. El acuerdo está prácticamente cerrado, a falta de zanjar los últimos flejos con el entrenador madrileño, que se va a convertir en el entrenador del Celta de cara a la próxima temporada y varios años más, porque además me consta que la idea que tiene ahora mismo el club es, a diferencia de lo que ha sucedido en temporadas anteriores, ofrecerle un contrato más largo, entre otras cosas porque le han ofrecido y de esa forma han conseguido también convencer a Rafa Benítez, que recuerdo lleva, si no me falla la memoria, año y medio sin entrenar después de su última experiencia en el Everton. La forma de convencerle ha sido decirle que va a tener mando en plaza, que va a poder tomar decisiones en cuanto a los fichajes y que le
va a ser manager, vamos.
Correcto, que es algo, además, exactamente, Miguel, que tú bien sabes, que es algo que le gusta especialmente a Rafa Benítez, que va a tener mano en cuanto a los fichajes y que va a tener mucha capacidad de decisión y que además del club le han prometido que van a hacer un gasto considerable en cuanto a incorporaciones para que puedan darle una plantilla de garantías y de esa forma el Celta de la mano de Rafa Benítez, que por cierto, te digo, Juanma, que ha generado mucha ilusión entre el celtismo y mucha expectación y que de esa forma el Celta pueda dar un pasito más en cuanto a objetivos teniendo en cuenta lo poquito que ha hecho el equipo vigués en estas últimas campañas.
Llevaba tiempo ya Benítez, ¿no? Sin
un año y medio, año y medio. Lo del Everton. Sí.
Es un volantazo, porque el Celta tenía otro estilo, pero a mí me parece interesante que le den a un entrenador español que conoce la liga un proyecto largo, porque últimamente al Celta estaba viniendo mucho entrenador que no conocía la liga y que además duraba muy poco. O sea que en este sentido a mí me parece un cambio de tendencia muy significativo con respecto a lo que había.
A mí me parece absolutamente necesario porque para mí es incomprensible y no tengo el gusto de conocerle, o sea que no es filia ni fobia, que el Celta comparta director deportivo con el PSG. Eso es, para mí es inconcebible en el fútbol moderno, que no tengas un director deportivo o un responsable de todo el área deportiva que esté 24/7.
Sí, son mercados muy distintos, o sea, no tiene nada que ver uno y el otro, pero es verdad que es raro.
Además, dedicación. Benítez es un enamorado de la fórmula inglesa y si viene, tiene toda la pinta de que va a ser el manager y es el que va a hacer fichajes y entrenar y lo que, bueno, en fin, de manager, lo que ha sido toda la vida manager.
Ganga, un abrazo.
Bueno,
perdón, Santi Peón. No, es que veo a Ganga ahí, estaba pensando. Santi.
Es un honor que me llames Ganga.
Sí,
las vacaciones.
Sí. Noto que hablas en un tono discreto y bajo porque está la gente durmiendo en casa, claro.
Es que tengo, sí, la mayor me da igual. Me preocupa un poco más la pequeña que está dormida y si se me despierta tenemos lío.
Claro, claro. ¿Cuántos años tiene la pequeña?
O sea, es por tu propio bien.
Pues exactamente. La pequeña tiene 3 y el que viene en camino pues nacerá a finales de septiembre, que ya te dejo ahí la exclusiva, que la sepas.
Ese está dormido.
Hombre, enhorabuena.
Gracias,
no paramos de hablar.
O sea, ¿será el tercero ya? ¿El tercero?
El segundo.
Ah, el segundo. Vale.
Sí, el segundo. Y el segundo y el último, si Dios
quiere.
Pero
si dijiste la pequeña.
¿O la mayor?
La mayor será su mujer, claro.
Claro.
Mayor, por eso yo dijiste la mayor tal, pero la pequeña y viene el tercero. Por eso, ¿entiendes?
Con la mayor me refería a mi mujer. La pequeña es la que ya está y el que viene detrás.
Pues igual espero que se levante la mayor, ¿eh?
Sí.
Este viene, ¿verdad?
No sé quién te va a dar más problemas despierta, si la pequeña o la mayor, pero bueno. Un abrazo.
Intentemos a la suerte.
Gracias.
Un abrazo, gracias, chao.
Venga, hola, ¿eh?
Muy buenas.
Espera, ahora que voy contigo, que está Antonio Ruiz preparado.
Vale.
Saúl también tiene una oferta de Arabia.
Hola, sí, hola. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Quiere pescar el Arabia también en el Atlético de Madrid? Ayer informábamos de esa Morata 120 por 3 temporadas que parece no va a aceptar. Y hoy hablamos de Saúl porque el entorno más directo del futbolista del Atlético de Madrid ha reconocido hoy a la cadena COPE que hay un fuerte interés de Arabia por llevárselo, pero todavía no se ha concretado una oferta en firme porque, me cuentan, lo está manejando, como todos sabemos, directamente el gobierno árabe. Habría varios clubes interesados en Saúl. Uno de ellos, el Al-Nasr de Cristiano Ronaldo. Saúl, por su parte, me cuentan que tampoco lo acaba de tener todo claro y habrá que ver en los próximos días si toma esa decisión. Desde luego el Atlético de Madrid no pone ninguna pega a esta posible operación porque se quitaría una ficha alta y además ingresaría algo de dinero por su salida. Es de dominio público que el Atleti necesita vender para poder comprar algo que va a comprar poco.
¿Qué dices?
No, que no creo que el Atlético de Madrid tenga ningún problema
yo tampoco.
En quitarse, no por Saúl, sino por la ficha, el salario que cobra Saúl, que es muy alto.
Exacto.
Es muy alto, está en una escala de cobro muy alta. Entonces.
Además, todas las renovaciones que se van a hacer y que se están haciendo, ya ha empezado con Morata, se van a hacer a la baja, solicitando, suplicando, diría yo, a los futbolistas en cuestión que se rebajen la
Ahora,
ficha.
Lo que no veo son nombres.
Está entre los 7-8 millones netos, yo creo, Saúl.
¡Ostras, chaval! 7-8 netos.
Sí, claro. Tuvo lo del Chelsea. Claro, sí. Volvió,
6,5 mínimo, pero yo creo que eso está luego con variables y tal. Sí.
Vale. Que digo que, Chelsea, o sea, está en esa escala, se habla todo el rato de salidas, pero yo no escucho muchos nombres de llegada en el Atleti, ¿eh?
Es
no,
que la prioridad es sacar, Juanma. La prioridad es aligerar equipaje del que tiene mucho, y sobre todo hacer cajita con lo que pueda. La cajita que pueda hacer. Claro, la cajita que puedo hacer es con Carrasco, y de entradas yo te digo ya que quería un lateral derecho y ese era Arnau, que Arnau había dicho ya el sí también al equipo rojiblanco, pero falta negociar con el Girona y dependerá de cuánta pasta quiere poner el Atlético de Madrid. Hacía falta un lateral izquierdo que esperara a Reinildo, que volverá para octubre-noviembre, es decir, un perfil bajo que no se enfade cuando venga Reinildo y le quite el puesto, y luego dependiendo de lo que venda, sobre todo Joao Félix, que es la papeleta ahí que tienen, el marroncillo que tiene el Atlético de Madrid, porque si Méndez no encuentra a un comprador, pues va a tener un problema serio.
No tendrá prisa Méndez para encontrar un comprador.
No, ya, hasta el 30 de agosto.
Escucha, ¿y este Arnau es 100% del Girona o tiene el City algo?
No lo sé, pero sí es cierto que tiene una cláusula, creo que eran de 15 o 20 millones de euros. El Atlético de Madrid va a negociar o quiere negociar con el Girona. Desde luego, es el que más interés tiene en el futbolista. Me cuentan que el chaval estaría incluso ya, lo habría dicho, dispuesto a venir al Atlético de Madrid, pero muchas veces la voluntad del futbolista al final no cuenta tanto porque hay una negociación pendiente, ¿no?, con el club.
Gracias, Antoñito. Pero,
vale, hasta luego.
Ganga viene para contar dos cosas, una del Rayo y otra de la Sub-21. Sí. Del Rayo, que tiene entrenador,
va a ser Francisco. Sí. Decía Santi Peón que, o sea, ha generado
lo que tú dijiste desde el primer día.
El primer nombre que di fue Francisco. Es verdad que no fui el primero en darlo, pero yo aposté por Francisco. Y va a ser Francisco, que va a firmar esta semana. Decía Santi Peón que ha generado ilusión Benítez en Vigo. Ya te digo que hay muchísima gente en Vallecas que no le mola nada Francisco, que piensa que es un bajón muy grande de Iraola a Francisco.
Es que cualquiera que viniera atrás de Iraola es un marrón.
Sí. Y más teniendo en cuenta que es la temporada del centenario del Rayo, que los candidatos que habían encima de la mesa tampoco convencían mucho porque ha habido muchas dudas. Estaba Rubi, que había dejado la Almería. El Rayo fue a por Rubén Alves, el entrenador del Albacete, que lo ha hecho fantástico en segunda división, pero tenía contrato en vigor y le pedían un kilo al Rayo por su cláusula. Y el Rayo evidentemente dijo que nada. Así que va a ser Francisco el nuevo entrenador del Rayo.
¿Y de la Sub-21?
Bueno, que mañana empieza el europeo. Debutamos contra Rumanía, que es una de las anfitrionas. El europeo se juega en Rumanía y en Georgia. Uh-huh. Debutamos mañana 9:45 contra Rumanía. Los otros dos equipos del grupo son Croacia y Ucrania. Y a ver si podemos conseguir el sexto europeo sub-21. Es una generación dorada esta porque con Santi Denia ganaron el europeo sub-17 y el europeo sub-19. Estos mismos jugadores. Así que a ver si repiten también en este europeo.
¿A qué hora es el partido mañana?
9:45.
¿Quién da la sub-21? ¿Quién da el torneo?
Televisión Española.
Vale.
¿Estás seguro? Si será en Teledeporte. Sí, yo creo que sí. Bueno, no sé si Televisión Española o Teledeporte, pero...
No, es lo mismo. Sí, vale. Grupo Televisión Española. Sí. Vale, perfecto. Sí. Gracias, Ganga. Hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Y este es el momento de Angelito García para que nos cuente que ha debutado en Queens con victoria, como trataba en la 1 al partido de la Sub-21. Carlitos Alcaraz.
Sí, en una superficie que, bromas aparte ya, es muy difícil adaptarte a ella, y jugaba su séptimo partido de toda su vida. Solo ha jugado 2 Wimbledon. Perdió con Sinner y con Medvedev, ganó los otros cuatro partidos y hoy ha logrado la quinta victoria en un partido durísimo de más de dos horas con Rinderneck, que había caído en la fase previa, pero que le han repescado por lesión de su compatriota Fils. Y es verdad que ha sufrido Carlitos con las bolas de Bre, que no ha acabado de aprovecharlas, pero ha reaccionado muy bien. Y escucha, Juanma, porque me gusta mucho esta reflexión. Insisto, es importantísimo saberte mover bien en hierba. Es muy difícil aprenderlo. Mira en qué dos se fija, con vídeos incluidos, Carlitos Alcaraz, y en quién no se atreve ni a fijarse porque es absolutamente inimitable.
En hierba te tienes que mover bien, te tienes que focalizar en moverte bien y a partir de ahí todo lo demás. A mí me gusta ponerme vídeos de Federer, de Murray. No voy a hablar de Djokovic porque Djokovic resbala como si fuera tierra, entonces no va a ser mi caso, pero por ejemplo esos dos jugadores me gusta ponerme vídeos de ver cómo se mueven, ya no de cómo golpean, de cómo juegan, pero sobre todo de cómo se mueven e intentar imitarlos, y yo creo que eso ayuda bastante.
Pues me gusta esto de Alcaraz. ¿Sí? Que mire...
Con toda modestia.
Sí, sí, sí. Sí. Me gusta. Oh, ¿cuándo juega el próximo partido?
Pasado mañana, ante Lejeca, el checo, que ha derrotado a Davidovich. Resultado que, por cierto, a mí me sorprende, porque Davidovich creo que puede hacer buen papel en hierba. Y ya te digo, mañana descansa, pasado mañana juega.
Compañeros, habéis estado hoy, de verdad, hoy es de los días que realmente... Habéis ganado lo mucho que os pagamos, de verdad.
Pues pero ya nos vamos.
Sí, hombre, ya es la una y media, tío. Ahora ya podéis hacer lo que os dé la gana.
Se me ha pasado volando.
Por mi parte, eso espero que no lo digas con segundas.
No, que no.
Sí, porque no tienes buen corazón tú para esas cosas. O sea, que no lo digas con segundas. Y si te ha pasado lento, peor para ti. Porque vamos, así de claro. Y de verdad, os lo agradezco mucho, ¿eh? Me habéis ayudado una barbaridad. Cuando no está Maldini, os quiero más todavía.
Lo de Maldini no se prorratea, ¿no?
Sí, es que estamos se lo quitan a Maldini, mañana llamo personal, le quitan a Maldini su parte y os lo prorratean a todos.
Habrá merecido la pena.
¿Le damos a Fouto o no le damos a Fouto la parte?
Totalmente, lo de Maldini entero para él.
Vale. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Nos vamos, señoras y señores, la una y media, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. Será una gran noche de radio. Sí, sí, yo estoy convencido. Mañana, si puedo, lo repito. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.